vamos a dar este tiempo a la palabra del Señor, a lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Así que abramos nuestros corazones y pido al pastor que venga a exponer lo que el Señor ha colocado en su corazón. Y si Señor, rogamos que usted bendiga esta palabra que tiene para nosotros en este día, Señor. Le rogamos que sea usted hablando a través de su Espíritu Santo a cada corazón, a cada vida que está aquí esta mañana, Señor. Usted conoce nuestras necesidades y conoce lo que cada persona necesita. Le ruego que sea usted, Señor, quien hable, Señor, a través de nuestro hermano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Parece que nos faltaron mujeres, la resaca parece que fue muy fuerte. Y eso que no había tequila ni... Muy bien. Antes que parte, tengo un anuncio. Acuérdense que el día 31 de diciembre vamos a hacer un día de testimonios. Así que por favor, Eduardo, está atrás. Lo van a conocer al tiro. Para que él está anotando todas las personas que van a dar su testimonio el día 31. Acuérdense que vamos a cerrar el año dando gracias al Señor por lo que Dios ha hecho todo este año, ¿ya? Así que es un buen tiempo para que se anote y se apunte con Eduardo. Hágalo con tiempo porque si yo tengo 50 personas, tengo que dividir el tiempo en espacios. Entonces, mientras más antes se anoten mucho mejor. Acuérdense de todas las cosas que Dios hizo. Dios hizo sanidades, Dios hizo milagros, Dios les habló por una palabra, Dios les convenció, les trajo convicción de pecados sobre cosas que hay que cambiar. No coloque los pecados, por supuesto, pero inscríbase, ¿ya? Para anotarlos. ¿Amén? Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos tantas gracias, Señor, porque es el mejor mes del año, Señor. En el mes en el cual te celebramos a ti, Señor, donde tú eres la prioridad. Eres prioridad todo el año, Señor, pero este es el año de regalar lo mejor, el tiempo de regalar lo mejor para ti, Señor. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por visitarnos y, Señor, por hacerte tan pequeño, Señor, para vivir entre nosotros, Señor. Padre, gracias, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias Espíritu Santo por colocar convicción, por recordarnos lo que tú has hecho por muchas generaciones, Señor. Pero vivimos en esta generación de hombres y agradecidos, entendidos en los tiempos que vivimos, Señor, para darte la honra, la gloria a ti, Señor. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Siempre me imagino este cuadro. No sé si yo soy medio Steven Spielberg. Tengo mente de películas. Siempre me imagino cómo habrá sido la separación de un día 24. Usted puede decir la Navidad puede ser en diciembre, abril. Muchos dicen que no fue el de esta fecha porque se adjudicó una fecha para cubrir otra. Pero no importa. ¿Cómo habrá sido la separación del padre con el hijo? Porque el padre tenía que separarse de su hijo para venir a vivir entre nosotros. Tiene que haber sido súper difícil. Un rey que creó el universo tiene que hacerse nada para alcanzar a lo que ellos habían creado. Porque acuérdense que en the beginning, en el comienzo, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y después dijeron, hagamos. Cuando la palabra dice hagamos, son más de una. Entonces, él ya sabía de nosotros, pero ahora tiene que separarse el padre del hijo para vivir entre nosotros. Tiene que haber sido muy, muy fuerte. Y yo me imagino este cuadro diciéndole el hijo preguntándole al padre, ¿qué quieres que les diga? Y yo creo que el padre tiene que haber dicho, dile que les amo. Y tenía que nacer entre nosotros. Es difícil, ¿no? Como cuando un padre o una madre tiene que separarse de un hijo por alguna circunstancia, en los abrazos uno no quiere decir nada. Tiene que ser muy difícil. Imagínate el creador del universo separándose para venir a vivir entre nosotros. Entonces, La pregunta es, ¿cuál sería el regalo para un rey? Si me va colocando la diapositiva, please. Entonces, el tema este tiempo se llama Dios con nosotros, que se llama Emmanuel, ¿ya? Y la pregunta que uno se hace, ¿cuál sería un regalo para un rey? Les voy a mostrar algunos castillos, si me pasa la próxima. Ese es un castillo famoso de Francia. En Francia hay como 10 castillos famosísimos. Ese es uno de ellos. Imagínense una familia real. Uno siempre dice la familia real la familia real en España o la familia real en el Reino Unido. ¿Ustedes saben que la familia real no son ellos? La familia real son ustedes. A veces uno tiene un mal concepto. Y dice los reyes, los hijos de los reyes. No, los hijos de los reyes son los hijos de Dios. Pero imagínate un castillo como este. Este es un castillo en Francia. Si me pasa el próximo castillo. Ese es el castillo más icónico de Alemania. Es un castillo famoso que parece. Hay otros castillos. Pero es interesante cómo si uno se imagina viviendo un rey en ese castillo. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el mejor regalo para un rey? Ahora, yo, en vez de colocarme la atención en lo que siempre se ve, yo voy a ponerlo en los Reyes Magos. Los Reyes Magos escogieron lo mejor. Llegar donde estaba el niño Jesús y entregar sus regalos. Y consideremos cuál es el mejor regalo que debemos llevar a Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el mejor regalo que ustedes le pueden llevar a Jesús? Nuestras propias vidas. Y es interesante porque este rey nace en un lugar prestado. Y la natividad dice, y no había lugar en el mesón. ¿Escucharon esa frase? No había lugar en el mesón. Había un censo, ¿cierto? Y dice que no había lugar en el mesón. Es decir, él nació en un lugar prestado y murió en un lugar prestado. ¿Se acuerdan de Jesús de Arimatea? Arimatea, el amigo, el hombre rico, que pasó su tumba para que Jesús fuera sepultado. Imagínate un rey que es dueño de todo el universo, no tiene un lugar donde nacer y donde morir. Y en buena parte de la Biblia dice él que él no tiene un lugar donde recostar su cabeza. ¿Saben lo que es recostar su cabeza? Él no es cabeza de nada. Por eso él creó la iglesia, para ser parte de un cuerpo. Entonces es súper importante cuál es la función de Jesús en esta historia. Entonces, entre todos los personajes que rodearon la Navidad, sin duda los sabios que vinieron desde el oriente, se supone que ellos venían de Persia, es lo más emblemático porque venían de lejísimo, venían lejos, venían de un largo viaje. Y esta misteriosa estrella dice que los guió a través de la noche y guió su caminar. Si pudiéramos decir, esta estrella sería hoy día como el GPS, ¿cierto? Que es el sistema global de navegación por satélite. Ese fue el primer GPS que creó Dios, para que nadie se eche los honores que alguien creó el GPS. No, Dios creó el primer GPS. Mira Dios que es electrónico. Y lo llevó exactamente donde estaba el niño. Por revelación especial, ellos llamaron el rey de los judíos. ¿De dónde viene su número y su nombre de estos hombres? Trajeron regalos, ¿cierto? Ellos venían caminando. Y en el pasaje que a continuación pongo, a ver si me pasa la próxima diapositiva, Mateo 1, del 1 al 12, dice, Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? No tenía nombre. Ellos colocaron el nombre. Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se inquieta. Si me pasa la próxima diapositiva. Ahí van una figura de los reyes. Pasen la siguiente. Y convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así está escrito, así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. La próxima. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndole, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avíseme para que yo también vaya a adorarlo. Entre comillas. Después de oír el rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlo hasta que llegó al lugar donde estaba el niño. ¿Se me pasa la próxima? Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, no en un pesebre. Todos nosotros pensamos que lo visitó en un pesebre. No, ya estaba en la casa. Y vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volverían a Herodes, regresaron a la tierra por otro camino. Por allá, a mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nuevo de la Ravenna, Italia, se le asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que supuestamente equivalen al griego Apellicón, Amerín y Damascón, y en hebreo Mahalat, Serakín y Jaljalá. Y para que no lo acusaran de discriminación, en ese tiempo hay un negrito en el equipo montado en un camello también. Para que ustedes vean que ya partió mucho antes esto del... Y la llegada de estos sabios del Oriente provocó una conmoción. El rey Herodes se asustó en extremo y su conciencia le estaba indicando que los días de su reinado parecían acabarse. Si alguien dice, viene un rey. Y él ya estaba siendo rey. Entonces, fueron consultados los escribas acerca del Mesías. Y los habitantes de Jerusalén estaban espantados por la posible represalia del rey con esta noticia. Imagínense que hay un rey y se proclama un rey dentro de otro rey. Entonces... La vida de estos hombres, de estos reyes magos, fue un viaje fatigoso y los regalos que trajeron nos muestran que la Navidad, más que recibir regalos, es un tiempo para reconocer al que ha nacido entre nosotros y nosotros ser su mejor regalo. ¿Cuál sería el regalo para un rey? Sigo preguntando. Los sabios del Oriente cogieron lo mejor. Al llegar donde estaba el niño, abrieron sus tesoros. Por la vía de la deducción, vamos a considerar cuál fue el mejor regalo en el que debemos llegar a Jesús en este tiempo. Si me pasa la próxima diapo. Ahí está Jesús naciendo, ¿cierto? Yo no me imagino la cara de esa mujer que nace de un bebé. Siempre ven a María cuando recibe la noticia que ella estaba embarazada. Yo no creo que tiene que haber tenido la cara que siempre le ponemos nosotros. Así una cara linda, así como... Tiene que haber estado súper asustada. Una mujer que nunca tuvo relaciones con su esposo y ahora van a ser el Mesías de ella. Tiene que haber estado súper asustada. Pero nosotros colocamos la imagen, a veces tergiversamos, la media tergiversa esto. Tiene que haber tenido muchas preguntas. Pero si me pasa la próxima diapositiva. El rey que ha nacido merece lo mejor de nuestro tiempo. Amados, el Creador del mundo ha nacido entre nosotros. Hizo un tiempo para buscarlo. Ahora usemos Life Application, apliquémoslo a la vida. Hay una tradición que dice que aquellos sabios, y estaba leyendo, duraron 9 meses desde las lejanas tierras donde ellos vinieron hasta donde estaba el niño Jesús. 9 meses caminando en el desierto. 9 meses. Tal como María se le anunció que iba a nacer un bebé, que iba a ser el salvador del mundo para ella, en otro lado se le estaba avisando a otros de que iba a nacer un salvador. Imagínense, 9 meses. El tiempo acabaría desde que María quedó embarazada hasta las fechas de su alumbramiento. Como quiera que haya sido, estos hombres gastaron mucho tiempo en esa caravana, en encontrar al rey que había nacido en Israel. Y esto incluyó una revelación del nacimiento hasta el momento en que ellos iban a encontrar a este niño. Así que ellos dedicaron mucho tiempo para obtener esta información. Estos serían como los astrónomos de este tiempo. Antes no había GPS, entonces todo lo que era el espacio era su movimiento. Por eso se le decía los sabios, porque eran los mejores entendidos en ese tiempo. Entonces, esta estrella empezó a moverse. Y ellos dicen, qué raro que una estrella se mueve. Pero junto con eso tiene que haber tenido alguien que les comunicó. El asunto que estos hombres no estimarían cuánto tiempo había que invertir en este viaje. Había que invertir en camellos, carpas. Para viajar en caravana como en ese tiempo había que llevar una gran cantidad de personas, si no ibas a ser asaltado. El desierto dice que habían, tal como en las ciudades grandes hay gente que te asalta, en los desiertos igual. Entonces, fue un ángel que se les apareció, les tuvo que dar las mismas instrucciones que le había dado a María y a los pastores. Y la noticia que han escuchado, que se refería a que el niño nació en Belén, quien era el salvador del mundo, era determinante. Amados hermanos, ningún tiempo será mejor aquel que invirtamos en Jesús. Nada va a ser tan determinante como invertir nuestra vida para el Señor. Pero los afanes de este tiempo serán tanto que en los últimos años, lo que menos vemos es que el niño ha nacido. Yo he mirado, ayer estaba en las mesas, miraba un pesebre acá y estaba súper lindo. Yo he visto decoración de Navidad que aparece un cocodrilo inflable. Digo, ¿qué tiene que ver con Navidad esta cuestión? Anda más perdido que aceituna en torta de novia. ¿Qué tiene que ver eso en la Navidad? Mono inflable que no tiene nada que ver con Jesús. Y las casas que más decoran eso para el día de Halloween son los que tienen los monos más feos. Entonces dices, qué raro, cómo ha ido tergiversándose y lo que menos se habla hoy día es de Jesús. Entonces, se ha dado cuenta en el tiempo que vivimos, es todo más trivial, ya no tiene lo mismo significado. Por eso Pablo había determinado no malgastar el tiempo en los que otros los perdían, y decía, porque para mí Jesús es mi ganancia. Lo tenía, y todos los demás lo dice que lo tenía por basura para conocerlo a Él. Y la única manera de conocer a Cristo es gastando tiempo con Él. Amado, la Navidad debe llevarnos a ese tiempo, a gastar tiempo con Él. Si no pasó tiempo durante todo el año, este es el tiempo para ponerse a cuenta. No digo para consentimiento de culpa, pero digo, póngase a tono con Dios, póngase en sintonía con Dios. Todo lo que habla el mundo es Navidad y más encima dice Happy Holiday. No, Happy Holiday, ¿qué tiene que ver Happy Holiday? Y la gente dice, no, pero si dice Happy Holiday. ¿Qué pregunta de nuevo? ¿Se acuerdan que yo le dije una pregunta? Se dice Happy Holiday. Y la gente te dice, la pregunta que a mí me surge, ¿y quién lo dice? ¿Y quién te dijo que no se podía hacer Merry Christmas? ¿Quién te dijo? ¿La media? ¿Un centro comercial? ¿Quién tiene más autoridad sobre tu mente y tu corazón? O sea, tú, una podría decir, mañana soy mormón. ¿Me entiendes la idea? ¿Cómo te vas a cambiar algo tan rápido? Entonces, es tiempo también, amados, para publicarlo. La búsqueda de aquellos viajeros estaba bien definida. El gozo de su corazón era hallar el Mesías. Imagínate caminar por el desierto con la expectación de ver a Jesús. Imagínate cómo vive su corazón, lleno de gozo. Y yo me imagino cuando ellos llegaron y se juntaron con José y María, tienen que haber tenido una tertulia. Yo creo que tiene que haber sido, si los Reyes Magos tienen que haber sido latinos, porque tienen que haberse quedado hasta tarde conversando. ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo te embarazó? ¿Y quién te dijo que ibas a ser el rey? Imagínate, tiene que haber sido algo súper, tiene que haberse llenado de gozo. Yo no sé si lloraban, si cantaban, pero había nacido Jesús. Entonces, Imagínense María contándole los detalles. Las mujeres son más específicas en los detalles. Si no, me dijeron, la encontré y el ángel era así. Entonces tiene que haber sido impresionante. Las mujeres son más precisas en contar los detalles. Los hombres dicen, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué pasó? Todo bien. ¿Te has fijado que nosotros somos más cortos? Oye, pero no, ¿estuvo la hermana María? No, ni la vi. Tú sabes. Uno no pone atención, las mujeres son más precisas en eso. Pero lo más importante, amado, tuvo que ser el tiempo que ellos dedicaron para anunciarlo a su regreso. Imagínense volver de vuelta a casa con el corazón palpitando así. ¿Alguna vez el Señor le habló fuerte y usted siente que era del Señor y era para usted? El corazón de uno, se agita y es increíble. Entonces, yo estoy seguro que estos hombres, al igual que los pastores, tuvieron que regresar hablando al mundo que Jesús había nacido. ¿Sabía usted que en Navidad es de quien menos se habla de Jesús? ¿En qué se gasta más tiempo y dinero en la Navidad? ¿En qué se gasta? En regalos, en comida. Que no se quede de Jesús en esta Navidad fuera de su casa. Asegúrese que esté adentro el invitado principal. Hablaríamos más de él si tuviéramos más convicción en nuestro corazón que el Salvador del mundo vive con nosotros. Claro que sí, nosotros tenemos que tener esa convicción. Si me pasa la próxima. Todas las diapositivas que le estoy pasando son diapositivas de imágenes reales tomadas por el Jane West. El rey que ha nacido merece lo mejor de mis esfuerzos. Esfuerzo para vencer las dificultades. El primer asunto que plantea este largo viaje que hicieron estos hombres fue el camino. No era un camino cómodo, era inhóspito, peligroso. Había bandas que se dedicaban a robar, a matar en el desierto. Acuérdense que el desierto durante el día puede superar temperaturas de 50 grados y por la noche desciende a menos 0 grados, hermanos. Muy frío en la noche y muy caliente en el día. Y la Biblia no nos dice, pero la preparación física de esos hombres tuvo que haber sido excepcional. ¿Cuántos kilómetros caminaron estos hombres para encontrarse con el Salvador? Acuérdense, son 9 meses caminando. Tiene que haber sido la media caminata. Pero a ellos no les importó porque iban a conocer al que finalmente iba a ser el Salvador. Con frecuencia repetimos muchos versículos. Nosotros nos animamos a nosotros solos, pero esto no significa que la obedezcamos. Por eso es que muy pocos de nosotros caminaríamos tanto tiempo para juntarnos con el Salvador. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes oran en la mañana una hora? Levante la mano, ¿quién ora una hora en la mañana? Tengo una sola valiente que una hora. Media hora. Ahí tengo un poco más. Hagamos los 15 minutos para que queden todos, a ver. No me diga. Ya 5 minutos, ya 5 de gracia. Amado, gastamos tan poco tiempo en Jesús nosotros, gastamos tan poco tiempo en nuestra vida en orar al Señor, pero queremos cosas grandes, eso es lo más simpático. Mientras más grande sea nuestro sueño, es más grande la necesidad. Uno tiene que gastar más tiempo con Él. Entonces hay que hacer un esfuerzo hasta encontrar la búsqueda. La pregunta que hicieron estos sabios, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa fue la pregunta que ellos hicieron. Note que no estaban en Jerusalén, que era la capital política, social y religiosa de la fe hebrea de ese tiempo. La gente de Jerusalén sabía dónde estaba el muchachito. Pues se alborotaron tanto, se pusieron tan contentos que oyeron que había nacido un nuevo rey. Entonces Herodes se puso muy mal. ¿Se acuerdan qué hizo Herodes después? Mandó a matar todos los niños que hubiesen nacido de tal fecha a tal fecha porque quería asegurarse que entre los niños que nacieron el rey haya sido muerto. ¿Y qué hace el Señor? ¿Dónde lo manda Herodes? ¿Dónde manda a José? ¿Dónde lleva a su hijo? Se lo lleva a Egipto, ¿cierto? Interesante que Egipto es una gran nación. Pero todo lo que fue un imperio de Egipto nació. Jesús llevan a José y María, se llevan a Jesús a Egipto. Y después aparece en Egipto José, ¿se acuerdan? Y José, el producto de un hebreo, nace una gran nación. si no se hubiesen muerto solo en el imperio del Ramsés. Entonces, pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces, no está en baile, no está en borracheras, amado, no está en tequila, no está en trago, sino que Jesús quiere nacer en el corazón del hombre. Entonces, el rey ha nacido, si me pone la próxima. El rey ha nacido y merece la mejor de mi honor. Uno de los valores de esta iglesia, el primero es honor. Dar honra a quienes sirven, dar honra a quienes el Señor llamó. ¿Quién era el bebé que nació en Belén? Nos llama la atención que los sabios del Oriente no llegaron preguntando si el bebé que nació era un maestro o era... No, ellos decían, ya nació el Salvador del mundo. Entonces, tampoco preguntaron si el bebé era un sumo sacerdote. No, no preguntaron. Ellos vinieron y dijeron, ¿dónde está? Lo querían honrar. Nosotros tenemos que saber que Jesús es más que un maestro. Es un profeta, es hacedor de milagro. Dios es todo, tiene que ser todo para nosotros. El rey, como cuando uno tiene un rey, es alguien que gobierna. Siempre que yo hablo de reyes, yo una vez conocí un concepto estando en Filipinas. Cuando uno habla de un rey es como un grupo, es como una embajada, ¿ya? El rey tiene su embajada. Y todos nosotros somos parte de este reino. Y todo este reino habla un lenguaje. Todo este reino se comporta de una manera específica. Yo me daba tanta risa, yo le contaba a alguno el otro día, fui al Costco y había una señora que pasó el producto dos veces. Uno, y no sé si se equivocó, y después había que rechazar la compra, entonces tenía que venir alguien del... Y yo dije, uy, no, justo me metí en la cola donde la señora se equivocó. Entonces uno podría enojarse. Entonces yo estaba ahí esperando, ya llevaba cinco minutos, pasaron cinco minutos y de repente yo estaba así, señor, la señora... Y yo, siempre uno anda comprando apurado. Y de repente desde una caja de allá me dice, pastor, venga para acá, me dice. Y dije, uy, menos mal que no me enojé, porque si no, uno queda al descubierto, hermano. Me mantuve y dice, Señor, guarda mi corazón. Y la señora del Costco, la que estaba en la caja afuera, me dice, pastor, venga para acá. Y yo digo, ¿de dónde la vi? Entonces, es un tiempo, amado, en el cual nosotros tenemos que dar lo mejor para el Señor. El rey que ha nacido merece lo mejor de mi adoración. Si me pasa la próxima. Y la adoración tiene que ver con reverencia. Cuando los sabios del Oriente vieron al niño, dice que se postraron y lo adoraron. Tomen en cuenta que cuando ellos vinieron a María, a quien adoraron no fue a María ni a José. Ojo con eso. Adoraron al niño. El recién nacido de Belén nos invita a una oración diligente, quebrantada y jubilosa. No haga las cosas así apurado. Tome su tiempo. Enciérrese en algún lugar y dígale, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Mire, los caminantes del Oriente se regocijaron cuando vieron que la estrella se posó sobre la humilde vivienda donde estaba el recién nacido. Y es una pena que a veces celebramos Navidad y se pierda el sentido de la adoración. No coma nada, no pruebe un bocado sin decirle, Señor, tú eres lo más precioso que ha pasado acá. Hay muchas veces uno empieza a picar antes. Yo soy bien pique en eso, digo, Señor, no voy a probar nada hasta decir, Señor, tú eres la prioridad. La adoración tiene que ver con mi entrega. Amados, los sabios del Oriente no sabían, o no sabían del texto de Deuteronomio 16, que dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, para hacerles corto, este tiempo es un tiempo de adoración. Es un tiempo de meditar en la bondad del Señor con nosotros, con cada uno. Si me pasa la próxima. Y ahí está la conclusión. Mire, los sabios del Oriente vinieron y abrieron sus tesoros para darle a Jesús lo mejor que ellos tenían. El oro, que representa lo mejor de mis bienes materiales. El incienso, que representa lo mejor de mi vida espiritual. Por eso yo siempre le hablo de aroma. el aroma espiritual que uno lleva, cómo cambia los ambientes cuando usted entra a algún lugar. La empresa donde usted trabaja tiene que pensar así. No es bendecida porque tiene dinero o buen gerente, es porque usted está ahí. Porque usted es presencia de Dios en lo que hace. Entiéndalo así, usted no está para ser cola, sino que cabeza. Todas las grandes empresas que hay en las naciones son grandes porque hay un cristiano adentro que está orando, que está bendiciendo lo suyo. La mirra representa lo mejor de mi servicio. Mire, haga que esta Navidad sea un verdadero acto de adoración. Ahora, la consecuencia de que él no es prioridad, amado, es lo que se ve en las prioridades de la familia. Si Dios no es prioridad en su vida, ¿sabe qué? Después se va tergiversando. Se tergiversa todo y en el próximo video usted va a ver cuál es la consecuencia de él no ser primero. Es un comercial de IKEA, se citan varias familias y se empieza a hacer un tema. Cuando usted se da cuenta que Jesús no es prioridad, eso afecta a la familia en la cual uno se rodea. No sé si me lo tiene a mano ahí para presentármelo.
Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo, esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories?
Un perro, un conejo y un gato.
Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish?
Un baile.
¿Lo harías?
Sí.
Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram?
Chats de vídeo.
Si ya saben cómo me pongo...
¿Para qué me invitan?
Correcto.
¿En Twitter?
Muy bien, sigue estrenando.
Oh my God, en inglés.
Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis?
En una fiesta.
¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron?
No sé.
Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre?
No lo sé.
¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria?
Creo que estudió No.
No lo sabes.
No tengo ni idea.
¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer?
No tengo ni idea, no, la verdad.
Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela?
No sé.
No te lo
cuento. No he hablado con ella sobre eso.
El libro de la selva.
¿Es esa, Hugo?
No.
Cuando eras pequeño. Ya.
¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios?
A Valencia.
¿Lo dices a voleo o...?
No lo sé.
¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo?
Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste.
Ay, cuando le he mirado a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas.
Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien.
Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante.
Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no?
Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla.
¿Abuela?
A través de unos amigos comunes.
Muy bien. ¿Entendieron el tema? Es fuerte, ¿no? Porque se pierde. Las sociedades nos hacen correr todos los días y perdemos la relación. Entonces no hay una transmisión de la heredad. Entonces tome este tiempo en preguntar al Señor qué tiene que hacer. ¿Cuál es su prioridad en este tiempo? Amén. Le vamos a pedir al equipo de alabanza. ¿Nos puede cantar una última canción para cerrar? Vamos a adorar. Padre, te bendecimos por este tiempo juntos. Señor, tú eres el motivo del canto, tú eres el motivo del gozo de nuestro corazón. Padre, te honramos en esta mañana. Señor, el Rey merece todo, Señor. Señor, y nuestro mejor regalo, Señor, somos nosotros mismos. Señor, enséñanos a invertir bien nuestros días. Señor, Rey que gobierna, Señor, sobre nuestra vida, Señor. Padre, gracias por este tiempo juntos. Padre, recuérdanos durante la semana las cosas, Señor, que tú vas a colocar en nuestro corazón como prioridad, Señor. Enséñanos a ser obedientes, adoradores de verdad, Señor. Pero, Señor, hijos dignos, Señor, de ti, Señor. Gracias porque has levantado un nuevo rey, Señor, un nuevo reino de hombres y mujeres que te aman y te buscan, Señor. Señor, recuérdanos siempre, Señor, que somos de tu prado, Señor. Somos tus hijos y tenemos un rey. Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Bendecimos a cada uno de tus hijos aquí presente, Padre. Guárdanos en nuestra salida, en nuestra entrada. Provéenos comida para nuestra mesa, pero que por sobre todo nuestro corazón pueda estar pegado a ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso, Señor. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, denle un fuerte abrazo al que tenga al lado, por favor.